a los madrugadores del fin de semana. En este sábado 7 de febrero arrancamos este programa que nos llevará hasta las 8 y media de la mañana. Las lluvias no se han acabado y en muchas zonas, especialmente en Andalucía, la tierra ya no puede absorber más agua. Hoy, después de la borrasca Leonardo, llega una nueva borrasca, la borrasca Marta. Se esperan lluvias persistentes y fuertes en amplias zonas de la mitad sur atlántica. Hay 11.000 personas en este momento que están durmiendo fuera de sus casas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advierte de que no se puede bajar la guardia.
Prudencia, esto no ha acabado, no caigamos en la sensación de que ya ha pasado, de que ya no hay peligro, porque no es real.
En Jerez se preparan hoy para que el agua salga por las alcantarillas, por la crecida del río Guadalete. En Córdoba capital están pendientes de la crecida del río Guadalquivir. También son puntos críticos, Grazalema, todos los vecinos están evacuados. Y también son puntos críticos Ubrique y Huerto Tajar. Ayer cierre de campaña en Zaragoza.
Que el único consuelo que puede tener el Partido Socialista es que a Vox le vaya bien.
Hemos visto la verdadera cara de Jorge Azcón, que está sediento de poder.
Si pactan Mercosur, si pactan los recortes de la PAC, si pactan las leyes de
género. Otras elecciones autonómicas. Este domingo le toca Aragón. Otras elecciones en las que lo de menos es Aragón, como lo de menos fue Extremadura. Otras elecciones que son la primera vuelta de la primera vuelta de la primera vuelta. Hay un poema de Mario Benedetti que se titula Defender la alegría. El poema empieza así: defender la alegría como una trinchera, defenderla de las ausencias transitorias y definitivas. Y sigue el poema: defender la alegría de las vacaciones y de la obligación de estar alegres. Y termina el poema: defender la alegría de las lástimas del azar y defender también la alegría de la alegría. Lo de pilar la alegría este domingo en Aragón no va a ser una lástima del azar, como decía Benedetti, sino la triste confirmación de un destino que su jefe Sánchez le impuso con su habitual frialdad. Si no fuera demasiado fácil el juego de palabras y el retruécano, se podría decir algo así como que en el PSOE de Aragón se están preparando para defenderse del desastre de la alegría. Pilar Alegría desembarcó oficialmente, volvió oficialmente a Aragón en el congreso que se celebró el PSOE hace menos de un año, en marzo de 2025. Se puso al frente del partido teniendo la oposición de los lambanistas, de los que defienden lo que ha hecho Lambán, lo que hizo Lambán con el Partido Socialista, un Lambán muy crítico con Sánchez. Hasta mediados de diciembre, como recordarás, Alegría siguió siendo la portavoz del gobierno. Sánchez es Alegría, Alegría es Sánchez, y es identificación seguro que alimenta la abstención punitiva, así le llaman los expertos electorales, a lo que previsiblemente va a suceder, la abstención del castigo. Los votantes que lo fueron socialistas no se sienten motivados para votar. En Extremadura sucedió esto. Hubo mucha abstención de castigo. Alegría se ha dedicado a Aragón en exclusiva solo durante un mes. Solo durante un mes. Y le ha tocado luchar por el voto en momentos muy complicados. Empezó la precampaña en el momento en que Sánchez había pactó la financiación autonómica singular con Cataluña y propuso un modelo de financiación para las comunidades autónomas que, según FEDEA, que es el instituto que más sabe de esto, ese modelo a la comunidad autónoma a la que más daña es Aragón.
Con este modelo de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas, repito, todas las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros.
Así tuvo que empezar
en
la campaña Aragón, en Aragón Pilar Alegría, la precampaña, defendiendo un modelo que es un desastre para Aragón. La comparecencia esta semana de Francisco Salazar en el Senado, en la comisión sobre el caso Koldo, que en realidad esa comparecencia de Salazar no ha tenido nada que ver con el caso Coldo, esa comparecencia forzada por el PP nos ha recordado a todos que Francisco Salazar era asesor de Sánchez de Moncloa, que no llegó a ser secretario de organización del PSOE porque hubo una denuncia de acoso sexual y que esa denuncia se quedó en un cajón durante 5 meses. Bueno, pues la comparecencia forzada por el PP de Francisco Salazar nos ha recordado que se vio a Francisco Salazar, después de haber sido denunciado por acoso, comiendo con Pilar Alegría.
Efectivamente fue un encuentro que se produjo que no se tenía que haber producido, que fue un error.
Pilar Alegría reconociendo el error de haber comido con Salazar, Pilar Alegría defendiendo un modelo de financiación autonómico que no hay quien defienda. Bueno, Pilar Alegría ha cargado, como todos los dirigentes socialistas cargan, con la gestión de Sánchez. Lo único que ha hecho Sánchez por Pilar Alegría es pelearse con Elon Musk y anunciar la prohibición de las redes sociales para los adolescentes. Dos temas muy aragoneses esto, lo de Elon Musk y lo de las redes sociales. En los últimos días, cuentan los que están bien informados, que ha crecido el pánico en el socialismo aragonés. Hay continuas llamadas a la movilización.
Una vez más, hacer un llamamiento a la movilización.
Y para movilizar, no se les ha ocurrido esta semana otra cosa que hacer que mandar un mensaje de Marcelino Iglesias, histórico dirigente del socialismo aragonés, para decirle a los pensionistas que el PP frena la revalorización de las pensiones.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año.
Demagogia y bulos en el final de campaña del Partido Socialista, que se teme una gran debacle. Las encuestas dicen que se va a quedar en 18 diputados. Igual son menos. El PP ha estado llaneando en esta campaña hasta que el diario El País contó el jueves que el PP de Madrid presionó a una exconcejal de Móstoles para que no denunciara un acoso sexual del alcalde Manuel Bautista. La exconcejal va a ir a los tribunales y el PP de Madrid, en el PP de Madrid, el segundo de Ayuso, Alfonso Serrano, ayer negaba el acoso y hablaba de oportunismo político.
Un año, como digo, han tenido para sacar este asunto o para denunciar judicialmente este presunto acoso.
Veremos si no esto le hace daño al PP. No, en cualquier caso, las encuestas pronostican que el PP va a repetir resultado, con pocas elecciones anticipadas, y vuelves a tener el mismo resultado. Podría ser peor para el Partido Popular. Podría el Partido Popular, no se descarta, quedarse por debajo de los 28 escaños, quedarse peor de lo que estaba. Y a Alejandro Nolasco, el candidato de Vox, o sea, a Abascal, la campaña, como siempre, se la ha hecho Sánchez.
España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
En Vox están de fiesta, porque las encuestas les son muy favorables. La alegría tiene poca defensa en Aragón, por lo que Sánchez lleva haciendo desde hace años.
Sí, él nos enviaba, nos apoyaba pagando de la luz, del agua, de la comida, absolutamente en las enfermedades que nosotros pasábamos.
Esta es la hermana de Carlos Alonso Palete. ¿Quién era Carlos Alonso Palete? Te lo recuerdo. A las 9:01 del sábado 30 de diciembre de 2006 explotaba una furgoneta bomba con 200 kilos de explosivos en el aparcamiento de la T4. Y ahí es donde murió Carlos Alonso Palete y Diego Armando Estacio, dos ecuatorianos que dormían en sus coches. Zapatero anunció a las pocas horas que se acababa el diálogo que había empezado con ETA. ¿Por qué te cuento o por qué te recuerdo en este momento el atentado de la T4 del que hacen ya casi 20 años? Del que hace ya casi 20 años. Porque Cherokee fue quien ordenó ese atentado. Porque Cherokee, que está condenado apenas que superan los 400 años de prisión, desde ayer puede salir de lunes a viernes de la cárcel y puede solo volver a dormir. El gobierno vasco, que es quien tiene las competencias de prisiones, desde que Sánchez se las transfirió en 2021, le ha concedido a Cherokee una medida de semilibertad que no supone exactamente el tercer grado penitenciario, pero que se le parece mucho. Cherokee tiene todavía abiertos procedimientos en la Audiencia Nacional. Desde que se produjo la transferencia de competencias penitenciarias al gobierno vasco, la situación de los presos etarras ha cambiado de forma drástica.
Quiero reiterarle nuestra mano tendida, la voluntad de diálogo que creo que hemos demostrado siempre por parte del gobierno de España, también del respeto, ¿no?, y el fortalecimiento del autogobierno vasco.
Fortalecimiento del autogobierno vasco. Concesiones al PNV. Eso es lo que significa el fortalecimiento del autogobierno vasco. Transferencia de competencias penitenciarias desde 2021. En este momento, por esa transferencia de competencias al País Vasco de la política penitenciaria, en este momento más de la mitad de los presos de ETA se benefician del tercer grado y de fórmulas de semilibertad. La jurisprudencia y la legislación es muy clara sobre el tercer grado. Exige modificar actitudes, cambiar valores asociados a la conducta delictiva, criticar lo que se hizo, colaborar con la justicia. Los presos que se están viendo beneficiados en ETA, los presos de ETA que se están viendo beneficiados por esta política del gobierno vasco, en su inmensa mayoría, no se han distanciado de las organizaciones abertzales, del que fue el entorno del terrorismo. Y esas organizaciones no han condenado el terrorismo. Sortu, por ejemplo, sigue ensalzando a terroristas como si fueran héroes. Es decir, estos presos que están en semilibertad o en tercer grado siguen vinculados a organizaciones que se sienten orgullosas de lo que hicieron los terroristas. Porque en España, por desgracia, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, estoy pensando, por ejemplo, en Italia, los presos de ETA, los terroristas condenados, no se han arrepentido de lo que hicieron, no se han desvinculado del mundo que atentó y que asesinó. En España, la llamada Viana Anclares, que consistía en un proceso de justicia restaurativa, pedir perdón a las víctimas, desgraciadamente solo provocó el cambio de actitud de una veintena de presos etarras. ETA siguió controlando las cárceles y los presos etarras han seguido siendo una piña que, ya digo, no critica el pasado. Claro, no se puede dar por cerrada esta historia. A la historia de ETA requiere un ejercicio de auténtica memoria democrática y no se hace memoria democrática cuando se beneficia a presos etarras que no se han desvinculado de su pasado. Hay un dato escalofriante. Algunas encuestas muestran que entre el 20 y el 25% de los jóvenes en el País Vasco creen que la violencia política puede tener sentido. Este es el contexto en el que se están produciendo, bueno, pues se está produciendo esta política penitenciaria, estos beneficios penitenciarios para los presos de ETA. 6 y 14, 5 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ha anunciado que como muy tarde, el viernes de la semana que viene, los más de 7.000 presos políticos venezolanos saldrán de la cárcel tras aprobarse la ley de amnistía.
Nosotros esperamos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes, están todos sueltos.
Y allí está Zapatero, claro, Zapatero quiere foto, quiere foco, reivindicando lo que está pasando en Venezuela.
Exactamente, el expresidente está allí en Venezuela, se ha reunido con Delcy Rodríguez, dice que confía mucho en ella y que hablan casi a diario. Zapatero pretende intervenir en la liberación de los presos políticos.
Huelga.
Los sindicatos ferroviarios SEMAF, Comisiones Obreras y UGT han decidido mantener el paro anunciado para los días 9, 10 y 11 de febrero tras la tercera reunión con el ministerio este viernes. Durante el fin de semana aseguran seguirán negociando.
Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos ha anunciado un arancel adicional del 25% sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes de Irán. Al considerar, Trump dice que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.
Papa León.
La Iglesia en España trabaja ya en los preparativos del viaje del pontífice a nuestro país. Este fin de semana se lanzará una página web oficial que incluye toda la información disponible sobre esta posible visita. Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos que ya sabemos que visitará el Papa, eso sí, todavía sin fecha.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:16, 5:16 en Canarias. Va a seguir lloviendo hoy en Andalucía. Ya te lo hemos contado en el arranque de este programa. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, dice que hay que seguir extremando la precaución. Hay 11.000 personas desalojadas, la mayoría en la provincia de Cádiz. Última hora, David Casado, buenos días.
Buenos días. De esos evacuados, 8.000 son de los municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María o Ubrique. La peor parte se la ha llevado Grazalema, donde han caído más de 750 litros por metro cuadrado en poco más de 24 horas. El pueblo ha amanecido este sábado de nuevo vacío. Sus casi 2.000 habitantes siguen evacuados por segunda noche para evitar una posible desgracia ante la saturación del terreno. Carlos Javier García es el alcalde del municipio.
Sería aventurado dar un plazo. Hemos coincidido en que al menos una semana vamos a tener que estar fuera de nuestras casas.
La preocupación también se extiende a Benajuán, en Málaga, o a Huétor Tajar, en Granada, donde cuatro jóvenes han tenido que ser rescatados tras saltarse las medidas de contención. Desde la Junta, como bien decías, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ha pedido extremar la precaución.
Huétor Tajar. En Córdoba están muy pendientes, en Córdoba capital están pendientes de la crecida del río Guadalquivir. Roza ya los 6 metros de altura. Es lo que nos ha explicado el alcalde José María Bellido.
Que lo peor está por venir, que mañana viene lluvia, que viene esa borrasca Marta, que el margen de la cuenca es escaso, que tiene que seguir habiendo desembalse, que el terreno ya todo el agua lo echa hacia arroyos y de arroyos a río, y que habrá una segunda ola, un segundo pico de crecida del río, que será superior a este.
En Extremadura mejora la situación, 800 vecinos han podido regresar a sus casas. Desde la Junta llaman a los extremeños a que no se confíen y en puntos como Talavera de la Reina, su alcalde José Julián Gregorio advierte que son horas claves.
Lo peor no ha pasado porque nosotros seguimos teniendo una situación muy complicada, la situación es muy complicada en Talavera y lo que se nos viene encima pues todavía mucha lluvia.
Sánchez ha hecho un llamamiento a la precaución y a la calma.
Vienen días complejos. Estamos sufriendo una meteorología muy adversa y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos. Uno, a la calma. Dos, a la prudencia.
¿Qué tiempo o qué previsión tenemos para este sábado? Eva Revenga.
Y es que Marta nos va a dejar más lluvias en Extremadura, sobre todo en Andalucía, donde en zonas de la sierra podrían caer más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Galicia van a tener temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes. Además, hoy bajan las temperaturas. Mañana domingo, más de lo mismo. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
El domingo seguirán las lluvias en la mayor parte del territorio. Serán precipitaciones ya menos cuantiosas, pero seguirán acumulándose litros en zonas de sierra de Andalucía que ya habrán registrado mucha precipitación en días previos. Los vientos seguirán muy fuertes en Galicia, este peninsular y Baleares con temporal marítimo y las temperaturas diurnas subirán.
Comenzaremos la semana con más frentes que traen más agua en casi toda la península. Se salvan el Mediterráneo y Baleares. Por lo menos suben las temperaturas y podrán disfrutar de hasta 20 grados en el Cantábrico y más de 25 en la zona mediterránea.
La borrasca también está golpeando a Marruecos. Beatriz Mesa, buenos días.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Más de 150.000 personas han tenido que dejar sus casas aquí en Marruecos en las últimas horas por las inundaciones que sigue golpeando con fuerza el norte y el noreste del país. La prioridad del Ministerio del Interior ha sido muy clara. Hay que evacuar rápido, evitar víctimas, sobre todo en las zonas bajas y cercanas a los cauces. El epicentro está en la provincia de Larache, al norte, como explicamos, y es que ha habido un desbordamiento del río Lucos y que ha convertido barrios enteros en canales de agua y de barro. Allí las evacuaciones se han hecho por fases, con apoyo de equipos de rescate y del propio ejército, y con una consigna que se repite una y otra vez: no regresar a las zonas inundables hasta nueva orden. Mientras tanto, la Dirección General de Meteorología mantiene avisos por nuevas lluvias y rachas de viento en distintas provincias del norte, lo que obliga a sostener el dispositivo y a extremar precauciones en carreteras, puentes y zonas próximas a los ríos. Y en medio de esta emergencia, la paradoja es que, Fernando, estas lluvias están aliviando una sequía prolongada y llenando nuevamente los embalses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jornada de reflexión en Aragón. Ayer, cierre de campaña, Jorge Azcón criticó a Vox.
El Partido Socialista ha jugado en esta campaña electoral a engordar a Vox. Todos sabemos que el único consuelo que puede tener el Partido Socialista el próximo domingo es que a Vox le vaya bien.
Nolasco, el candidato de Vox, ha terminado la campaña criticando el bipartidismo.
Pactan Mercosur, si pactan los recortes de la PAC, si pactan las leyes de género, si pactan la memoria histórica, que ahora dice que la van a poner también en Baleares, si pactan la ley de energía, que llena de placas y de molinos, sin ningún tipo de orden, todos los parajes más preciosos.
Pilar Alegría intenta frenar la abstención.
Va a ser atacar esa lista de espera que hoy sufrimos todos los aragoneses, que para que nos atienda un médico de cabecera tenemos que esperar más de 20 días.
Esta es la promesa de Pilar Alegría si se convierte en presidenta de Aragón, lo que parece difícil según las encuestas. Podemos, Irene Montero, ha focalizado sus últimos esfuerzos para movilizar el voto, captar a los socialistas decepcionados.
Hablad con la gente, especialmente con las mujeres, especialmente con la gente desencantada del PSOE, que les votó pensando que harían cosas de izquierdas y que se ha dado cuenta de que el PSOE no quiere o no puede.
Se mantiene la convocatoria de huelga de trenes del 9 al 11 de febrero en toda la red ferroviaria. No hay acuerdo del sindicato con el Ministerio de Transportes tras la reunión que se celebró ayer. Diego Martín es secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios.
No hemos conseguido un acuerdo de desconvocatoria. Estamos inmersos en negociaciones y en grupos de trabajo para mejorar al final todos los procedimientos y conseguir nuevas medidas para todo el sector. Pero de momento no hay encima de la mesa soluciones reales y trabajaremos hasta el último momento, incluso durante los paros si fuera necesario y a posteriori, para conseguir que esas mejoras se trasladen en beneficio de los usuarios y de los trabajadores.
El alcalde de Móstoles, del Partido Popular, Manuel Bautista, niega que sea cierto que fue protagonista de un acoso sexual contra una concejal del ayuntamiento.
Solo me queda añadir que seguiré defendiendo la verdad, mi honor, la presunción de inocencia que se me está conculcando de forma palmaria por los distintos medios de comunicación. Es muy difícil, por no decir imposible, poder defenderse.
La izquierda madrileña acusa al PP de haber intentado tapar el caso. Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, responde con contundencia.
Cuando en octubre llega un correo del abogado en el que se verbaliza ese supuesto acoso o abuso sexual, al mismo tiempo se está trasladando a la Dirección Nacional, que es el competente por el tamaño del municipio de Móstoles. En nuestro caso, como digo, la cabeza de la comunidad es un ejercicio de transparencia.
La causa judicial contra el exjefe de la UDEF, Ignacio Torán, acusado de narcotráfico, afronta su recta final. Patricia Rossetti.
Estaba en libertad con medidas cautelares por un error procesal y el juez Francisco de Jorge ordenó la detención de Ignacio Torán tras su comparecencia en el juzgado. Se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía Antidroga pidió la detención ante la aparición de nuevos indicios delictivos tras el análisis de los dispositivos, confirman a COPE fuentes jurídicas. La causa está próxima a finalizar y, según Antidroga, el riesgo de fuga aumenta a medida que se acerca el juicio. El lunes se celebrará la vistilla en la que se decidirá si el presunto líder de esta trama de narcotráfico vinculada a la UDEF entra en prisión o no. El juez ha dado este tiempo al abogado defensor para que estudie las nuevas pruebas. La investigación ha constatado que esta red de narcotráfico había colocado unas 60 toneladas de cocaína en 37 contenedores marítimos por un valor de más de 2.000 millones de euros, según las anotaciones de Torán en su móvil. Una trama internacional de blanqueo que operaba en Panamá, Emiratos Árabes y Santo Tomé y Príncipe.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:25, 5:25 en Canarias. Muchas veces hemos señalado el problema que tiene España con la desigualdad, una desigualdad que se debe en gran medida a la riqueza acumulada. Victoria Ballesteros.
Solo el 12% del patrimonio inmobiliario está en manos de las familias con menos recursos. Ricardo Palomo, decano de la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo.
La situación en España se agudiza más en este sentido, dado que el patrimonio está muy concentrado en vivienda y eso, claro, amplifica considerablemente la brecha entre los que son propietarios y los que no son propietarios.
Sonia tiene un punto de partida muy distinto al de otras personas. Con su misma edad e ingresos, tiene 34 años y sus padres le han donado un piso.
Algo que en el día de mañana igualmente pues iba a ser mío, porque soy hija única, pues para qué esperar, me lo daban en vida, que es cuando realmente me hacía falta.
Sonia podrá invertir o generar más riqueza por esa herencia. La verdadera desigualdad se refleja ahí, en ese patrimonio inmobiliario, y no solo en los ingresos corrientes.
Se ha encontrado en Mallorca un tesoro de más de 1.500 monedas con ánforas y espadas de la época clásica. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Este es el número. 959 migrantes en el mes de enero de 2026, contando con los 44 rescatados hace 24 horas al sur de Tenerife. Y este es el dato de enero de 2025. 4.752 personas. Hay una caída de casi el 80% en la llegada de personas por vía marítima a Canarias. Los adultos, conforme llegan a las islas, son trasladados a centros de la península, pero
hoy Canarias atiende a 4.147 menores, una cifra que sigue siendo muy superior a lo que nos responde.
Ya lo advertía de esta manera esta semana Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. El traslado de menores no avanza. Los principales puntos de salida sí que siguen siendo las costas de Mauritania y Senegal, aunque se mantiene muy activa la vía de Marruecos en las costas del Ayun.
Bueno, esto no es una crónica sobre el Tesoro de Mallorca. Estaba Gustavo de Dios, nuestro compañero Gustavo de Dios, hablando de las otras islas, de las Canarias, hablando de esa de ese descenso de la llegada de cayucos. Vamos ya, sí, a Mallorca para conocer ese tesoro que se ha encontrado. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Hace un año los controles del aeropuerto de Palma frenaban lo que podría haber sido una pérdida irreparable para el patrimonio de Mallorca. El Consejo Insular ha recuperado el espectacular tesoro incautado a una ciudadana alemana que pretendía sacarlo de la isla de forma ilegal. La Guardia Civil, que mantiene bajo investigación a tres personas de origen alemán, logró interceptar este botín que abarca siglos de historia, más de 1.500 monedas de distintas épocas. La directora del Museo de Mallorca es María Gracia Salva.
Hay desde época griega, casi la mitad de las monedas son de época romana imperial, y luego hay pues de todas las épocas. Normal también en una tierra, Mallorca, que siempre ha sido una tierra de comercio, de intercambio.
El valor del hallazgo, calificado de incalculable, se completa con ánforas, lámparas de aceite, bustos romanos, que ahora, tras un año de custodia y análisis, ya descansan en el Museo de Mallorca para su estudio y custodia definitiva.
El absentismo laboral es un problema muy importante en España. ¿Qué causa ese absentismo laboral? Bueno, pues vamos a intentar entenderlo, porque tiene consecuencias nefastas para la economía, para las empresas, y seguramente detrás de ese absentismo lo que hay es mucha infelicidad en el trabajo. Enseguida hablamos del asunto.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo no vas a dormir.
Es lo que pasa.
¿Qué pasa? Porque llega a tiempo de juego la Super Bowl.
Toma.
Por la tarde, Paco González contándote cómo va la cosa. Y desde la 1:30 de la madrugada, en directo desde California, la final de la NFL.
Ladies and gentlemen,
¡Nueva York!
hemos vuelto con la Super Bowl. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 7 de febrero. Hace media hora comenzábamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Va a seguir lloviendo. Se ha marchado la borrasca Leonardo, pero ahora llega otra borrasca, que es la borrasca Marta, que se va a hacer sentir especialmente en el sur de España. En este momento hay 11.000 personas que están durmiendo fuera de su casa. Hay puntos especialmente críticos. En Jerez esperan que el agua salga por las alcantarillas porque la tierra no puede absorber ya más lluvia. También están muy pendientes en Córdoba capital de la crecida del río. La verdad es que las imágenes del Guadalquivir bajo el puente romano son muy llamativas. Normalmente pues el agua está mucho más baja. En este momento el agua ha alcanzado ya 6 metros de altura en Córdoba capital. Hay otros puntos críticos como Ubrique o Huerto Tájar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insiste, hay que no bajar la guardia.
Prudencia, esto no ha acabado, no caigamos en la sensación de que ya ha pasado, de que ya no hay peligro, porque no es real.
Y en Aragón estamos en jornada de reflexión. Mañana elecciones autonómicas. Elecciones autonómicas que otra vez son unas elecciones en clave nacional. Otras elecciones autonómicas que son las primarias de las primarias de las primarias. Tenemos tren de borrascas y tenemos también tren de elecciones autonómicas. Pilar Alegría, en el cierre de campaña, la candidata del PSOE ha intentado movilizar como ha podido. Los pronósticos son una importante abstención de los votantes socialistas que no se sienten motivados para votar a sus siglas si detrás de sus siglas está Pilar Alegría, es decir, si está Pedro Sánchez. El batacazo, si no hay sorpresa, el batacazo del Partido Socialista va a ser descomunal. El Partido Popular, según las encuestas, se puede quedar como está o incluso perder algún diputado. Con lo cual, habría sido un mal negocio el de convocar elecciones anticipadas. Y donde están de fiesta, porque esperan una gran subida en el porcentaje de votos y en diputados, es en Vox. Las previsiones son que en Aragón va a suceder algo parecido a lo que sucedió en Extremadura. Pero Sánchez seguirá impasible al ademán sin tomar nota del castigo. Van a dar las 6:34, las 5:34 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Ya hay fecha para la amnistía a los presos políticos en Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ha anunciado que como muy tarde el viernes de la semana que viene, los más de 7.000 presos políticos venezolanos saldrán de la cárcel.
Y José Luis Rodríguez Zapatero, intenta sacar tajada, está en Venezuela.
Sí, y allí se ha reunido con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dice que confía mucho en ella y que hablan casi a diario. Zapatero pretende intervenir en la liberación de los presos políticos.
No son 7.000, son 700 los presos
700.
Políticos. Nueva reunión entre Ministerio de Transportes y sindicatos.
Y es que sigue sin haber acuerdo entre ambos. SEMAF, Comisiones Obreras y UGT han decidido mantener, de momento, el paro anunciado para los días 9 y 10 y 11 de febrero. tras la tercera reunión con el Ministerio de este viernes. Los portavoces aseguran que seguirán negociando si hace falta durante todo el fin de semana.
Donald Trump anuncia un nuevo arancel
a Irán. Trump asegura que impondrá una tasa adicional del 25% sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes de Irán, al considerar, dice, que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.
Novedades en la visita del Papa a España.
La Conferencia Episcopal trabaja ya en los preparativos del viaje del pontífice a nuestro país. Este fin de semana se lanzará una página web oficial que incluye toda la información disponible sobre esta posible visita. Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos que ya sabemos que visitará el Papa, todavía, eso sí, sin fecha.
Ya conocemos los enfrentamientos de semifinales de la Copa del Rey. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos un fin de semana ideal para vivir intensamente el deporte, dado el mal tiempo que nos va a acompañar en las próximas horas. El fútbol en primera llega a la jornada 23 después de conocer las semifinales de la Copa del Rey, que se van a jugar a doble partido y además con un mes de diferencia entre la ida y la vuelta. Este próximo miércoles, Athletic y Real Sociedad juegan el primer partido, el partido de ida de la primera semifinal. Y el jueves, Atlético de Madrid y Barça jugarán el segundo partido. La vuelta 4 semanas después. Y las semifinales de Copa de la Reina enfrentarán al Badalona contra el Barça y al Atlético de Madrid con el Tenerife, pero esto ya en el mes de marzo. En cuanto a la Liga, el Barça, el líder, empieza primero, recibiendo al Mallorca a las 4:15 de esta tarde con un punto de ventaja sobre el Madrid. Hans-Dieter Flick pidió a sus jugadores más gol, que materialicen las numerosas ocasiones que están teniendo en los últimos partidos. Y el Madrid cerrará el domingo en Mestalla, Valencia-Real Madrid, partido en el que habitualmente suelen saltar chispas. Eso sí, mañana no estará Vinicius por sanción y tampoco estará Rodrigo, que a última hora por unas molestias musculares se va a caer de la convocatoria. Y además, desde anoche estamos pendientes de Milán, donde se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno. Habrá 20 deportistas españoles participando y las opciones más claras de medalla son Oriol Cardona y Ana Alonso. España ha conseguido en la historia 5 medallas en total en las 25 ediciones que se han disputado. 3 bronces, 1 plata y 1 oro, el que consiguió, seguramente los más mayores lo recordarán, en Sapporo, Paquito Fernández Ochoa, allá por el año 1972. Lo viviremos todo ello, como siempre, en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en el mercado de trabajo? Hace unos días contábamos que se había terminado 2025 con una situación récord de empleo, es lo que nos decía la EPA. Y ahora llega el dato de paro registrado del mes de enero y resulta que es un desastre. Aquí no hay quien se aclare. A ver si nos aclaramos con la ayuda de Marta Ruiz, jefa de economía de COPE. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
A ver, explícanos qué ha pasado en enero,
A ver,
Marta.
Son dos estadísticas diferentes.
Sí, esto que, ya lo sabemos.
Sí, pero es llamativo. No es llamativo que tuviéramos esa EPA tan buena, esa foto tan buena del empleo en el 2025 y de repente haya llegado enero, que es verdad que es un mes en el que siempre se destruye empleo, es un mes marcado por la estacionalidad, sí, la campaña navideña finaliza, en muchos contratos también, sobre todo en el comercio y la hostelería, al final, pues por mucha reforma laboral que haya, Fernando, el tejido productivo, lo hemos explicado en más de una ocasión, es el que tenemos, ¿no? Somos un país de servicios y es difícil borrar esa estacionalidad. La cuestión es que en este mes de enero nos hemos encontrado con las cifras más malas en mucho tiempo, ¿no? Si cogemos la afiliación media, en enero se perdieron casi 271.000 ocupados. Es la mayor destrucción de empleo en 14 Fíjate. Años. Hay que mirar a los tiempos de la crisis del 2012, el punto álgido de esa recesión que comenzó en el 2008. Pero es que si cogemos el dato desestacionalizado, que le gusta mucho al gobierno destacarlo, porque bueno, en cierto modo tiene
bueno,
razón.
Es
el que
¿no?
quita la estacionalidad, ese efecto calendario y nos permite, pues ese dato cocinado nos permite, por así decirlo, comparar, ¿no?, todos los meses. Pero si cogemos ese dato, tenemos efectivamente un crecimiento de empleo, 17.000 ocupados más en enero, pero es que es el segundo dato más flojo desde el 2013.
Y además es que, Marta, estamos creciendo al 3%, es decir, es un crecimiento económico que el resto de los socios europeos envidia.
Ya quisieran, 2,8% según el último dato actualizado por el Instituto Nacional de Estadística, que es lo que está tirando sobre todo de ese crecimiento, el consumo de los hogares y la inversión, es decir, la inversión, esto es una buena noticia, ¿no? Las exportaciones han caído, tenemos todo el follón de los aranceles, pero los analistas vienen destacando, Fernando, que desde la pandemia, si cogemos un periodo más amplio, nuestro crecimiento se está sustentando más en la creación de empleos de bajo valor añadido, por eso me sube el consumo de los hogares. Oye, si hay más empleo, pues lógicamente hay más renta para poder consumir, y no tanto en una mejora de la productividad. Pero bueno, más allá de ese matiz, que no es menor, porque veremos pues durante cuánto tiempo no se puede sostener este modelo de crecimiento basado sobre todo en la creación de empleos de bajo valor añadido, lo que detectan economistas como Miguel Cardoso de BBVA Research es un cierto agotamiento del mercado laboral desde el pasado mes de noviembre.
En tendencia, la economía española ha pasado de incrementar esta afiliación entre 40 y 50 mil cotizantes en promedio al mes, a que este promedio caiga en los últimos tres meses alrededor de los 30.000 cotizantes.
Estamos ante un punto de inflexión. Bueno, de momento es pronto, Fernando. Hay que esperar a los próximos meses para ir comprobando si estamos efectivamente ante un punto de inflexión y se mantiene esta tendencia o no.
Bueno, decíamos que la EPA nos deja una ocupación alta.
Sí.
Una cosa es la afiliación a la Seguridad Social,
sí,
que es la que refleja la creación de empleo. Otra cosa es la gente que está parada porque es demandante de empleo, que
sí,
eso tiene mucho que ver, digamos, con la población activa y con las,
claro,
expectativas que,
sí,
se crean. ¿Cómo lo tenemos?
Claro,
eso,
por eso es tan llamativo, Fernando, que estamos hablando mes tras mes de récord en la afiliación,
sí,
para la seguridad, en la Seguridad Social, pero tenemos un dato de paro todavía bastante elevado, es decir, ya, en enero ese
pero
paro registrado.
Hay mucha gente que ahora sí quiere trabajar o sí piensa que puede trabajar.
Sí, pero sobre todo porque digamos que ese paro registrado no es la foto más exacta de,
ya,
lo que está pasando en el mercado laboral. Es verdad que 30.000 personas han salido de las listas del SEPE en enero, pero ese paro de 2,5 millones de desempleados es mínimo de 2008, pero es llamativo, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en récord de afiliación. Y una de las claves está, por ejemplo, en que está creciendo muchísimo la población activa. Esto quiere decir,
uh-huh,
que son nuevos aspirantes a entrar en ese mercado laboral los que están consiguiendo esos empleos, y no tanto trabajadores que salen de esas listas del SEPE, es decir, que consiguen salir de esa situación de paro. Y luego está el paro efectivo, que lo hemos explicado,
sí,
también,
sí,
en más de una ocasión, Fernando, pues está ya en 3,2 millones de personas según los datos de enero. ¿Cómo se saca ese paro efectivo? Bueno, pues teniendo en cuenta a todos los demandantes de empleo, no solamente a esas personas que están registradas como paradas, sino también a esos fijos discontinuos que pasan a la inactividad, por tanto, no están trabajando pero no computan como parados porque son afiliados a la Seguridad Social, todos los demandantes de empleo en general. Si sumas a todos los demandantes de empleo, te sale esos 3,2 millones de personas que aún queriendo trabajar, pues no lo pueden hacer. Y por tanto, la diferencia con el paro registrado es bastante importante. 2,5 millones de desempleados registrados, 3,2 millones de paro efectivo. Y por eso ahí se entiende mejor, ¿no?, porque teniendo esos datos de afiliación tan elevados, el paro todavía sigue siendo alto, ¿no?
El mes que viene nos cuenta si se confirma esta tendencia de un mercado de trabajo que parece algo agotado. Gracias,
Marta. A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Un solo hombre al límite.
¿Cuál es la pega?
Vin Diesel. Sin concesiones.
500 peleas y ya puedes considerarte uno. Eres un hombre difícil de encontrar, no me escondo.
Babylon y ajuste de cuentas. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Una selección de productos de las marcas Coachell, Woman El Corte Inglés, Kids El Corte Inglés y Joan Mr. Joe con un 70% de descuento. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
6:43, 5:43 en Canarias. Este es el sonido de la reapertura del paso de Rafah. Estoy hablándote de Oriente Próximo, estoy hablándote de Palestina, estoy hablándote de Gaza y estoy hablándote de un paso que hay al sur de la franja, un paso que da a Egipto. Es un paso que ha estado cerrado desde hace mucho tiempo y que esta semana se ha abierto. Es importante porque eso, bueno, podría ayudar a que llegase más material humanitario, a que la situación de los gazatíes, que sigue siendo tremenda, mejorase. Sigue siendo tremenda porque no hay guerra, pero no hay paz. Es decir, los últimos días han muerto otra vez por los ataques de Israel, han muerto decenas de gazatíes. Hablamos con Alberto Priego, director del Máster de Asuntos Internacionales de la Universidad de Comillas, para que nos explique qué importancia tiene esto que ha sucedido. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una buena noticia, ¿no?, la apertura del paso de Rafah, a pesar de todas las limitaciones, que son muchas.
Es una buena noticia porque permite que Gaza esté mínimamente conectado con el exterior, y es una buena noticia porque se avanza hacia una cierta normalización. Cierta, no real, pero sí que cierta normalización. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos peros a la hora de pasar, y de las personas que pueden pasar y las condiciones en las que puede pasar, y eso pues limita mucho la efectividad del acuerdo y de la apertura del paso.
Ya. Claro, puede servir para que la gente que esté muy enferma pueda recibir asistencia médica, y supongo que esto facilitará la llegada de camiones con ayuda humanitaria.
Esa es la idea, fundamentalmente, que puedan salir pues las personas que están más enfermas y que necesitan un tratamiento médico específico. Se ha hablado de unos 150 enfermos que urgentemente tendrían que salir, y luego, sobre todo, que pudiera pasar ayuda humanitaria hacia Gaza, ¿no? Hay muchos camiones esperando, y es una situación tremenda que no se va a solucionar, pero en algún sentido se puede aliviar.
Bueno, la situación parece estancada. Los israelíes se han retirado hasta la línea amarilla, pero sigue habiendo ataques. Luego está, la segunda fase, ¿no? La entrega de armas de Hamas, la creación de una entidad tecnocrática, por así decirlo, que pueda gestionar la franja. ¿Cómo estamos en esta segunda fase? ¿Avanza o no avanza?
Pues avanza muy poco porque las condiciones son complicadas, porque Hamas no quiere desarmarse y casi desmantelarse, y porque tampoco está avanzando la entidad que gestionaría Gaza, tampoco está avanzando la junta internacional que debería conformarse, que el presidente Trump pues está creando a golpe de billetera, y avanza relativamente poco, y también avanza poco porque en realidad ninguna de las partes tiene mucho interés en que avance.
Claro, lo que pasa es que eso se puede quedar así años, quiero decir, el futuro de Gaza en esa situación, con esa precariedad, sin que jamás se desarme y sin que haya un gobierno efectivo, es terrorífico. Pensar que la escena se va a quedar congelada pone los pelos de punta.
Sí, el problema que hay es que Netanyahu a corto plazo es el escenario que él entiende que es más favorable.
Ya.
No sé si es el más favorable, pero desde luego para él personalmente su estrategia electoral, no hay que olvidar que en noviembre tiene unas elecciones, es la de mantener el conflicto con una cierta intensidad y poderlo utilizar en cualquier momento como arma electoral. El miedo es un elemento que moviliza, el odio es un elemento que moviliza. Él va a vender que es verdad que la guerra no ha acabado, pero que los frentes los tiene estabilizados, que ha acabado con Hezbollah, yeah, que Hamas está muy debilitado. Yo creo que eso va a ser su estrategia de aquí a que haya elecciones.
Claro, o sea que de aquí a noviembre no podemos esperar ningún cambio. Lo que pasa es que, claro, es pensar en toda la población gazatí que hay allí, por mucha ayuda humanitaria que llegue, eso se va a convertir en un sitio muy complicado, digamos, humanitariamente hablando, que ya lo era, que ya lo es, ¿no? Pero claro, más meses así.
Sí, o sea, ya lo era, efectivamente, y después de estos años de guerra, básicamente es un desastre, es una escombrera, donde la gente vive en tiendas de campaña y donde falta prácticamente de todo, donde al final jamás, es verdad que no tiene capacidad para atacar a Israel,
sí,
o muy poca, pero sí que tiene capacidad para atacar a sus ciudadanos. Cuando se firmó el alto fuego, vimos cómo había ejecuciones sumarias y había venganzas. Entonces, la primera víctima en estos casos siempre es la población. El caso de los gazatíes, absolutamente.
O sea, los gazatíes cogidos entre el fuego israelí y el fuego de Hamas. Gracias por estar con nosotros, profesor Priego. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La evolución de los trastornos mentales, que presentan las mayores duraciones medias y que además, desde esta perspectiva dinámica, han experimentado un fuerte crecimiento desde los 67 días en 2017 a los 98,5 días en 2024.
Esta que escuchamos es Cristina Herrero, presidenta de AIREF, que es la autoridad fiscal independiente, que esta semana ha hecho una comparecencia ofreciendo datos sobre el absentismo laboral en España. Absentismo con la cobertura, claro, de la baja de la seguridad social. En España, ahora mismo no, porque es sábado, pero el lunes habrá casi 1,5 millones de personas que faltan cada día a su puesto de trabajo. Habrá bajas que estén absolutamente justificadas, pero hay otras que no están tan justificadas. Claro, esto supone un problema serio para, bueno, supone un problema serio para las empresas, supone un problema serio para la seguridad social, tiene que pagar, porque si estás de baja no te paga la empresa, te paga la seguridad social, y supone un problema importante para la productividad, o sea, hay menos horas trabajadas. Cristina Herrero de AIREF proponía algunas soluciones.
Hay que mejorar en información y lo que proponemos es avanzar hacia un sistema de información integrado e interoperable que conecte a todos los agentes que intervienen en algún momento en la gestión de la incapacidad temporal. Segundo y fundamental, fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social para el control y el seguimiento temprano de la incapacidad temporal.
Bueno, pues que haya más control, más información. José Enrique García es CEO de Equipo Humano. José Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Primero, las causas. ¿Por qué tenemos tanto absentismo en España? Quiero decir, que 1,5 millones de personas no vayan a trabajar a diario es muy significativo.
Bueno, en realidad es multifactorial. No existe una causa única. Está desde la conciliación laboral, el estilo de liderazgo y de cultura de las propias empresas.
Sí.
Ten en cuenta que un 60% de las personas que se van de las empresas se van por el estilo de liderazgo de su mando intermedio.
Ajá. ¿Porque los trata mal o no los valora o no los motiva o por qué?
En principio porque no hay un reconocimiento del trabajo, las instrucciones no están claras, el ambiente laboral es tóxico y al final esas personas... nosotros decimos que los lunes es decidir si me tomo una aspirina y voy o no me tomo una aspirina y no voy.
Ya.
Entonces la influencia de ese liderazgo no está claro. Y de hecho las empresas cada vez más están afrontando el absentismo desde el punto de vista del liderazgo.
Ya.
Para que sea un liderazgo que fomente el bienestar.
Claro, porque la presidenta de AIREF lo que decía, lógicamente desde su punto de vista, desde el punto de vista de quien tiene que controlar el gasto público, decía, hombre, es que hay que hacer más inspecciones, es que muchas bajas son en realidad un fraude, es que se produce la baja y luego la baja se prolonga mucho tiempo. Claro, esta es una dimensión del problema, pero tú apuntas a otra, ¿no? A que los jefes no son buenos. ¿Pero es que los jefes han empeorado o es que somos más sensibles a jefes malos ahora? Porque, es decir, antes no había tanto absentismo, no sé qué es lo que ha cambiado.
Son dos factores principales. Uno, al jefe lo han nombrado jefe.
Sí.
Sin preguntarle si quiere ser jefe.
Ajá.
Y además no le han dado la formación adecuada para liderar equipos de trabajo.
Sí.
Se ha promocionado a aquella persona que técnicamente era la mejor del equipo.
Ajá.
Pero...
Sí, que ser el mejor del equipo no significa que seas capaz de ser jefe.
Exacto. Uh-huh. No tiene por qué. Y por otro lado hay un cambio en las prioridades de los trabajadores y trabajadoras. Se prima mucho más el bienestar que incluso el salario. Es decir, tener una conciliación o tener un horario flexible o tener teletrabajo parcialmente son factores que dentro de sectores fabriles es prácticamente imposible,
yeah,
pero que en otros sectores sí.
O sea, los trabajadores hemos cambiado. En nuestra vida hay cosas que son más importantes que el trabajo y tenemos menos capacidad de aguantar según qué cosas. O sea, quiero decir, nos interesa más la vida fuera del trabajo y por eso no estamos dispuestos a aguantar pues eso, un jefe incapaz para mandar.
Todo empezó después del COVID.
Ajá.
Que las personas empezaron a tomar conciencia de que realmente yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar.
Ya.
Y a partir de ahí se dispararon los índices de absentismo. A día de hoy es una barbaridad, es 1,5 millones de personas al día.
Ya. Oye, ¿y esto qué solución tiene?
Pues, por un lado, lo estaba comentando, que no hay una presión, por decirlo de una manera, desde la Seguridad Social con respecto a las bajas.
Sí.
Yo incluso soy empresario y autónomo y he ido al médico y el médico me ha dicho sí que te doy la baja.
Ya.
Y yo le he dicho, no estoy para coger la baja.
Ah, claro.
No sé, tengo un catarro.
Sí.
Como lo puedes tener tú o cualquiera. Y te tomas tu agua, tus pastillas, lo que sea.
Sí, tiras para adelante, sí. O sea, los médicos dan la baja con mucha facilidad.
Bueno, pues en realidad sí.
Ya. ¿Y qué hacemos para motivar? Sí, claro, si la gente quiere trabajar de otra manera, con más bienestar, está dispuesta a renunciar a sueldo. ¿Cómo consiguen las empresas motivar esto?
Bueno, hay muchas empresas que tienen mecanismos que están poniendo en marcha, desde hace tiempo, en el cual hay tiempo de relax, hay comedores para disfrutar del tiempo dentro del trabajo.
Ya. Yeah.
Hay psicólogos a disposición de ellos.
Ya.
Incluso me voy a una empresa que no voy a decir el nombre, pero es de agua, y hay clases de yoga,
ya,
hay clases de meditación, hay masajistas,
ya.
Es la cultura de la compañía, ¿no?
De estar acompañado, digamos, de que la compañía de la empresa tenga otra cultura. Pues gracias por estar con nosotros, José Enrique García. Desde luego es un problema muy serio este. Gracias, buenos días.
Nada, muchísimas gracias por invitarme.
Acabamos de escuchar que una de las razones por las que hay tanto absentismo es la falta de conciliación. Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional Trabajo y Familia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esta es una batalla de hace mucho tiempo que no conseguimos ganar y que ahora se transforma en que, bueno, la gente no va a trabajar porque no puede conciliar. ¿Qué hacemos?
Pues tendríamos que hacer lo que hace tantos años que estamos predicando, ¿verdad? Que las empresas tuvieran en cuenta que todos nosotros tenemos, además, personas vulnerables alrededor, tanto mayores como pequeños, y que tenemos muchas cosas que, dependiendo del día y de la hora, pues tenemos que hacer. Entonces, si pudiéramos pasar a trabajar más desde el punto de vista de la confianza en las personas que tenemos y ellos en nosotros, y no tanto en el control, todo iría mejor. De hecho, después del COVID, en lugar de algunas empresas, en lugar de darse cuenta de que es factible esa flexibilidad horaria, sí, y de espacio, lo que han hecho es volver otra vez al presentismo. Y esa es la causa real, la raíz principal del absentismo por falta de posible conciliación.
Ya.
O sea, cuando dirigimos por objetivos, ¿verdad, Fernando? Pues sí. Es mucho más fácil, porque tú puedes irte a hacer, llevar al niño al médico y volver, y sigues trabajando y lo trabajas hasta más tarde si hace falta.
Ya, pero ¿y por qué no hemos aprendido esto del COVID? ¿Por qué hemos vuelto al presentismo? ¿A qué tienen miedo las empresas?
Bueno, aquí hay dos temas. Por un lado tenemos los que son directivos, que toda la vida lo han hecho, han dirigido de una manera que es con presentismo, viendo a la persona trabajar y creen que porque están allí están trabajando, ¿no? En lugar de pasar ya a una época nueva en la que se dirige por objetivos, es más, se dirige por misiones. ¿Cuál es tu misión aquí y, por tanto, cuáles son los objetivos? Pero para que la misión de la empresa la puedas aportar, la puedas contribuir con tu propio trabajo. Entonces, uh-huh. Cuando eso se trabaja así, pues no es tan importante en qué hora estás o en qué hora no estás, sino que lo que importa es que saques adelante el trabajo. Entonces falta este tema que no saben hacer todavía algunos directivos porque temen que la gente no sepa hacerlo. Y la segunda son los sindicatos. Los sindicatos han estado forzando también a que tengamos pues no tanta flexibilidad, sino rigidez otra vez, para entrar y salir y venga y presionando con que pasemos tarjetas. En fin, cuando las empresas lo han querido hacer medianamente bien y flexible, han venido algunos y han dicho, no, ahora por ley, obligatoriamente, volvemos otra vez al pasado.
Ya. Bueno, pues mucho que cambiar. Nuria Chinchilla, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Un placer, como siempre. Adiós.
Con Fernando de Aro, La Última Hora en la Mañana.